Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Cinco letras, el último, la recta final del enfoque. ¿Cómo nos gusta llegar a meta? ¿Cómo nos gusta llegar a meta? Porque va cumpliendo uno vidas. Se pone metas volantes y va cumpliendo cosas, quería decir, en su vida. Y nosotros pues cumplimos otra semana de información y ahora de entretenimiento con las cinco letras. Y en esa meta, ¿quién está esperando? ¿Quién está esperando con una botella de agua en mano, con una toalla para secarnos el sudor, para ayudarnos en la travesía, lo que queda, en el premio a toda una semana de trabajo y que ya alcanzamos la meta, el premio para el fin de semana? ¿Quién nos está esperando ahí? Pues, por ejemplo, Elena Cortés. Elena, ¿qué tal? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando Rodríguez Lafuente, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
A ver,
agua nunca, ¿eh?
O sea, ¿no?
eso me dijo el premio Cervantes y gran poeta José Hierro. Yo la acompañaba como director general del libro. Y hay un momento en el que tose cuando estaba, iba a recibir en la Universidad de Alcalá de Henares. Y le digo, yo estaba al lado de él, claro, yo iba acompañando. Y le digo, Pepe, un poco de agua. Y me contesta, ¡agua nunca!
Os iba a preguntar que qué erais, qué parte erais en el habituallamiento cada uno. ¿Quién la toalla, quién el agua? Entonces el agua tú. Y tú la toalla a secar el sudor, Fernando, sí, ahí en la espaldita.
La espalda.
Eso es. Luego hablamos más de la espalda.
La espalda, sobre todo la
espalda. Emilio del Río, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Carlos?
Encantado.
Maribona, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy vengo con hambre, Carlos, para variar. Así que...
Empezamos con la comida.
Claro, como ha habido algún programa en el pasado que me han regañado y me han dicho, macho, es tu ojito derecho, Carlos, y te saqué y te relegué al último, pues hoy te traigo al primero.
Bueno, pero está bien. Lo bueno de este programa es que vamos cambiando el orden y no hay un orden predeterminado.
Claro, vamos cambiando el orden. Cada cuatro comidas, uno de los dos. Ese es el orden.
Pero tal y como está la nación, pensé que venías con sed, con hambre y sed de justicia.
Sí, eso también. Dijo hace ya, joder, pero no se me olvida, claro, esto parece que fue ayer, pero cuando ocurrió todo esto de Santos Cerdán, dijo Alberto Núñez Feijóo, tendrá, sí, pero y parece que es al lado, ya pasa tiempo. Y dijo Alberto Núñez Feijóo, le pedí en su momento a Sánchez que respondiera ante la democracia. Ahora le digo que responda ante la justicia. Ahí se quedó y un corcel blanco me pareció ver en Génova.
Y suena por el fondo.
Sí, es verdad. Carlos Maribona. Carpacho, amigo. Jua,
Estamos en verano.
Platos de no cocinar mucho.
Sí, ya está. Ahora, de disfrutarlo todo.
¿Qué pasa en verano? Ensaladas, sopas frías y carpacho. El carpacho es ideal, es un plato de carne ideal. Hace pocas semanas hablábamos del steak tartar.
Es verdad.
Y de la carne cruda. Bueno, pues el carpacho también es carne cruda, ¿no? Al fin y al cabo, presentado de otra forma, pero enlaza muchísimo con ese otro plato. Bueno, sin embargo, este es un plato muy moderno. El steak tartar es antiguo, hablábamos. El carpacho en realidad se crea en el año 1950, en Venecia, en el Harris Bar. Lo crea un cocinero del Harris Bar que empieza a cortar lonchas de buey crudo y las muy finas, de solomillo, por supuesto, que es la carne buena, y le pone encima una especie de mayonesa, ¿no? Una mayonesa especiada, en cierta manera, con algo de encurtidos, etcétera, y con eso lo cubre y ya está. No tiene más secreto.
¿Cómo se consigue un corte tan fino?
Este carpacho.
Carlos.
Bueno, normalmente con máquina.
Claro.
La mayoría de los sitios donde te den un carpacho te lo están cortando a máquina. Pero bueno, hay gente suficientemente habilidosa y sobre todo, ¿sabes cómo se consigue un corte fino? Congelando primero la carne. Si tú congelas la carne, luego puedes conseguir cortes muy finos.
Ah, mira.
De cualquier cosa, de cualquier otro producto.
Sí, sí.
Pero bueno, ahora están las máquinas y en Italia siempre ha habido esa máquina de cortar la mortadela famosa casi manual,
es verdad.
Bueno, pues ahí se puede cortar también y sacar esas lonchas.
Esto con la carne, con el queso no funciona lo de congelar, ¿no? Te
no,
lo digo porque no, yo
no,
he cortado,
no lo
he cortado cada cuña para sujetar la puerta, que no veas en su momento. Pero ya no, ya intento ser un poco más.
Bueno, es una cuestión de habilidad, Jesús, tiene más.
Pues ya sabes de lo que carezco.
No tiene más. Yo tampoco consigo hacer un corte especialmente fino.
A mí me
¿no?
llama mucho la atención la gente que consigue esas láminas, de verdad, de queso en este caso, como decía, o de carne y demás, porque es que son casi transparentes las de algún carpacho, ¿eh?
Sí, no, consiguen, pero es la máquina, ¿eh? O sea, tú
claro,
máquina,
claro.
Con un cortafiambres consigues unos cortes a veces excesivos, pero no solo pasa con el carpacho. A veces ves el lomo o chorizo, dices, pero si esto lo coges...
Esto no lo voy a saborear, pero, siquiera,
claro,
no me
claro,
da tiempo.
Es que no te da tiempo ni a morderlo.
Eso es verdad.
Esa es un poco la idea. Bueno, total, que al final el carpacho pues viene de allí, pero al final a España llegó sobre todo con la moda de los restaurantes italianos, ¿no? Que son casi todos los restaurantes italianos los que nos lo han traído. Bueno, la verdad es que ahora en verano es sano, es ligero, apetece cuando hace calor
y
yo creo que siempre viene bien. Estamos hablando del carpacho de carne. Ahora se ha puesto de moda también hacer carpachos de marisco, de pescados, y los encuentras casi con más frecuencia, que probablemente son más sanos, pero a mí me gustan menos. A mí me gusta, me parece que es el sabor del solomillo, esa mayonesa que lleva salsa Worcester, que lleva zumo de limón, que lleva pimienta, pues le da un toque estupendo a la carne.
Y luego lo de comer carne y que caiga tan ligero, como bien dices, yo creo que se agradece normalmente a lo largo del año, pero especialmente en verano. O sea,
claro.
Porque uno quiere carne, pero tampoco quiere salir con esa pesadez el verano y demás. Y mira, el carpaccio
sí,
es una salida.
Sí, por eso te digo que es un plato de verano, ¿no?
Sí,
luego
sí.
Le puedes poner encima un toquecito de parmesano rallado, en fin, admite muchas cosas.
Qué rico.
Pero como te digo, ahora el pescado se está poniendo de moda. Bueno, Ferran Adrián el Bulli creó un plato que se ha convertido en místico y lo han copiado, que es un carpaccio de cigalitas. O sea,
mira.
Me encanta.
Cigalas cortadas. Y lo tomé el otro día en un chiringuito de Ibiza, bueno, llamar chiringuito es el sitio que es el más caro de Europa probablemente, donde es el sitio de España y de Europa donde más caviar se vende,
que se
llama Jondal, de Rafa Zafara. Rafa Zafara trabajó con Ferran Adrián el Bulli, ¿no? Y entonces tiene un plato que es el carpacho homenaje al Bulli y que es el carpacho de cigalita. Y lo estuve tomando hace unos días y la verdad es que, bueno, te reencuentras con sabores porque la cigala tiene mucho sabor y ahí le saca mucho.
Claro.
Pero hay carpacho de todo. Ahora mismo todo el mundo hace
cigala.
Un carpacho. De cigala. Este
yo
de
he
cigala,
comido carpacho de cigala hace 40 años en el de Fuenmayor. En Alameda.
En Alameda de Fuenmayor.
Sí, Tomás hacía ya entonces, fíjate.
Pues fíjate.
Sí.
Pues Ferran lo popularizó después.
Sí, pero es verdad que luego lo popularizó Ferran. Yo me pongo malo cuando vas a algún sitio y dicen carpacho de tomate. Tío, pero no. O sea,
simplemente usted ha cortado el tomate, sí.
Claro, pero lo cortan así finito y digo, pero esto es un tomate.
Esto
es un
tomate.
Tomate
cortado entero.
Pero hasta qué punto, Carlos, la palabra carpacho ha conquistado todo.
La palabra carpacho se aplica ahora a cualquier cosa, cortada en finas láminas, sea lo que sea. Mira, yo tenía aquí apuntado, he comido carpachos de picaña, de presa ibérica, de lengua de vaca, de corzo, de chosco asturiano, carpacho de boletus, carpacho de manitas, o sea, de todo.
Vas a terminar tomando carpacho de fabada.
Pues, de tomate.
Tomate, sí, o sea, efectivamente, pero es simplemente
toda la vida.
Lo que es el tomate cortado, efectivamente. Pero es, ¿sabes lo que pasa? Que la palabra carpacho como que luce mucho.
Sí,
¿no?
Por eso, le da pedigrí.
Y se convierte eso, le da un punto de pedigrí. Pero en cualquier caso, el de carne, que es el original, o alguno de pescado, que, por ejemplo, de lubina, un carpacho de lubina también está muy rico, en fin, eso le da mucho juego.
¿Un par de sitios rápidos donde comer un buen carpacho en Madrid?
Pues mira, en Madrid, en general, los italianos...
Carpacho de carne, perdón.
Los italianos lo hacen bien, ¿no? Don Giovanni, por ejemplo, que es uno de los italianos de referencia en Madrid, es probablemente donde mejor lo he comido, ¿no?
Y por hablar de otros restaurantes, más allá de carpacho, El Puertito.
El puertito, fíjate, estamos enlazando con el verano.
Me suena mucho a verano, el puertito.
Y yo no sé si a vosotros os gustan las ostras, nunca hemos hablado de las ostras.
Ya estamos tardando.
Pocas veces. Bueno, pues el puertito es un bar, un oyster bar, que dicen ahora también los cursis, que triunfó en Bilbao, se abrió en Bilbao y se ha venido a Madrid y han abierto en Madrid una sucursal y es un sitio para los que son aficionados a las ostras, un sitio maravilloso. Tienen más de 25 tipos de ostras, puedes elegir de todas las procedencias. Hay gallegas, por supuesto, pero hay de todos los sitios de Francia, que ya sabéis que es donde mejor, pues de Marén, de Olerón, de la Bretaña, de Normandía. Y tienen también ostras irlandesas, tienen ostras holandesas, tienen ostras portuguesas. O sea, más de 25, como digo, que las tienen ahí en una vitrina y tú eliges y te haces una composición, las pruebas. Las puedes tomar al natural, también tienen algunas salsas para acompañarlas para el que quiera. Pero desde luego es el paraíso para los ostreros, ¿no? Para los aficionados a...
Claro, que hemos hablado de ellos. Si es que se te quedó grabada la conversación de Espartaco de la semana pasada de ostras y caracoles, claro.
Ahí, es verdad.
Ya sabía yo, digo, se le ha quedado latente y Carlos Marihuana, qué raro que no me hable de ostras.
¿Dónde está?
Pues está en Martínez Campos, en General Martínez Campos 42.
¿Y se llama?
Exactamente. Se llama Elena, el Puertito.
Sí, bien, ¿no? Tengo una amiga que vive ahí.
Se llama El Puertito.
Pues ya dile que le vas a ver y que te invita a un sitio que conoce de por ahí.
¿Cuánto sale la ostra?
Pues
más
mira,
o menos,
las ostras están de precio, dependiendo del tipo de ostra, porque hay muchas variedades, como sabes, entre 1,90 y 5,40 la más cara.
¿Qué dices?
Sí, muy barato.
Está genial.
Es un sitio especial, se dedican solo a eso, entonces pueden tener unos precios, evidentemente, que son muy competitivos.
Lo normal es que te pongan también, como poco 6.
Sí, sí, de 6 y a 9.
Yo no pago ya
6. A 9 euros este.
Esto es como pagar por determinados vinos más de 30 euros.
Este Jondal del que hablaba antes con el Carpacho, la ostra la tiene, me parece que a 12 euros una ostra. Quiero decirte que es que al final nos hemos vuelto locos.
Bueno, es que ya hay croquetas a 4 euros
también,
o a 5.
Claro.
Pero está muy bien de precio.
No, este es un sitio muy, muy recomendable, de verdad.
Pues mira.
Y como sé que os gustan, sé que lo vais a disfrutar.
El Puertito, y además veremos por allí a Elena Cortés y a su amiga, así que la saludamos. Si vais por allí, la recomendación de Carlos Marihuana en cuanto a la cocina y el producto, ya saben, carpaccio de carne. No vamos a dejar los fogones, aquí hilamos todo, lo hilamos muy fino, como el corte del carpaccio, y esta vez lo hilamos con un viejo conocido del enfoque que llega ya a su cuarta temporada.
La gente va a los restaurantes a que cuiden de ellos. A relajarse, a no tener que pensar durante un rato.
Ese reloj nos dice el dinero que os queda. Cuando llegue a cero, este restaurante tendrá que poner fin a su actividad.
Vale, buongiorno tutti.
Es difícil, es brutal y por eso es especial.
A tope y preparada, así se habla.
Empieza el show. ¡Oído!
Lo entiendo, en serio. Caos, confusión... Pero es un problema cuando dejas que te gobierne a ti y que gobierne la comida.
Bueno, de ver
necesitamos no fallar.
Digo, vamos a seguir entre fogones. Esto no han salido de los fogones. Yo no sé cuántos años. ¿En
considerablemente
cuántos años han hecho?
Distinta.
Cuatro temporadas, porque vamos a hablar de la cuarta, Elena.
Vamos a hablar de la cuarta. Tampoco, en realidad, vamos menos a temporada por año. Es verdad que este estreno normalmente esperaban algo más de un año. Y esta cuarta temporada la han estrenado un poquito antes.
Podemos hacer
pero... Macías,
podemos cuidar
poco...
de la gente.
Sí.
Hacer
corto,
que sea
corto,
tranquilo,
se va,
que
se
sea
se
delicioso.
Bueno, pero tiene sentido, porque la tercera temporada no la dejaron en alto, ¿no? Digamos que, bueno, ahora contaremos... cómo acaba para introducir la cuarta, pero claro, al dejarla en alto, pues oye, a mí me parece muy buena decisión que hayan llegado antes y además con los 10 capítulos de esta cuarta temporada del tirón, que oye, es para darnos un atracón, ya están
es
disponibles
que,
en Disney Plus. O sea que...
Digamos todo, Elena, tú dilo que probablemente te estén escuchando los productores de la serie. ¿A ti te molestó bastante que te dejasen tan en alto y tan abierta la tercera temporada?
A mí no me gusta, bueno, vamos a contar un poco de
venga,
qué va
qué
para
pasó.
Los que no hayan
porque
visto
porque la recompensa
ver...
es que vienen los 10 de golpe, por lo menos.
Claro,
oye, la espera,
digo, creo
la
que
espera,
creo que han compensado. De ver nos cuenta la historia de un joven chef que bueno viene de el mejor restaurante del mundo y de repente tiene que volver al restaurante familiar y a tomar las riendas de él mismo después de que es un sitio de bocadillos de Chicago después de que su hermano que lo llevaba se suicidase. Entonces bueno nos cuenta un poco este camino para convertir el restaurante familiar de bocadillos en un buen restaurante y a la vez nos va contando pues un poco todos los traumas familiares que derivan claro, de un hecho tan trágico como es el suicidio de un hermano, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esta premisa, para los que hayan estado los 4 últimos años con la tele apagada y no hayan visto nada de ver, en esta tercera temporada tenemos a nuestro protagonista, oye, que ya ha logrado sacar adelante...
En esta cuarta.
En la tercera,
perdóname.
Ya ha logrado sacar adelante el restaurante y la tercera acaba... con una crítica decisiva que le tiene que llegar, ¿no? Entonces, dependiendo de esa crítica, va a poder seguir adelante o no va a poder seguir adelante.
Y no se sabe el contenido de la crítica al final de la tercera.
El final es un poco sus imaginaciones, él imagina que va a pasar, pero no queda claro para el espectador si eso es la realidad, es lo que él se imagina, porque nuestro protagonista, Carmi, al que da vida a Jeremy Allen White, es un personaje profundamente traumatizado. De hecho, toda la serie casi se boicotea a sí mismo, ¿no? Le vemos que es un creador genial, y cada vez que parece que remonta, vuelve a torturarse a sí mismo, ¿no? O sea, él es su peor enemigo, que es parte también del encanto de la serie y del encanto de este héroe antihéroe, ¿no? Que es Carmi. Entonces, bueno, en esta cuarta temporada veremos a ver qué pasa con el futuro del restaurante. Veremos qué pasa también con su segunda, que recibió una oferta para irse a otro restaurante, para poder emprender por fin su propio camino, que es un personaje que también arrastra sus traumas, porque en cada restaurante, ella es una joven cocinera con muchísimo, muchísimo talento, pero en cada restaurante que va, digamos que tiene un tropiezo. Entonces ella siente que nunca puede triunfar, ¿no? Que nunca puede brillar. Es un poco un camino un poco inverso al que hace el protagonista, ¿no? Que viene de lo más alto y tropieza. Ella no ha logrado dar ese salto. Entonces, bueno, la verdad que son una pareja, ahí también tenemos dudas con qué va a pasar. Son una pareja muy interesante ahí de protagonistas. Y los secundarios, es que lo bueno de esta serie es que los secundarios también tienen tramas que son súper interesantes. La hermana del protagonista, que acaba de ser madre, tiene una relación muy compleja con su propia madre. El primo, que encuentra la redención un poco y logra encaminar su vida convirtiéndose en maître de cocina. Entonces, bueno, todo gira en torno a la cocina, y ahora que alabamos tanto también con Adolescencia, que se ha alabado tanto el tema de las series grabadas en plano secuencia.
Es verdad.
De Ver ya lo hizo. Hizo un capítulo entero, es verdad que son de 30 minutos, porque tiene un poco el formato comedia.
Oye, pero, pues un capítulo plano secuencia en De Ver, imagino que en cocina. Ah, qué maravilla,
sí, sí.
Qué maravilla.
No, es estupendo,
dinamismo.
Porque además, bueno, aparte de que te entra hambre, eso no se puede ver a estas horas, ese capítulo es...
No.
Pero te transmite totalmente la sensación que tiene que haber en una cocina de no parar en el momento del servicio, ¿no? Además, de no parar, de fogones encendidos, la verdad que...
Mira, igual me voy a enganchar a la serie a través de ese capítulo.
Está muy bien, a mí...
ese tipo de cosas me gustan precisamente por eso, porque me imagino que te ves tú dentro de la cocina, ¿no? Te ves tú como un pinche más.
Sí, eres un poco un pinche más. Y bueno, en esta cuarta temporada, a ver qué pasa, a ver qué en lo formal, a ver qué nos... Es curioso porque han rodado la cuarta con parte de la tercera, porque es una serie que a partir de la tercera se adentra, bueno, también en la segunda, se adentra mucho a través de flashback en el pasado de los personajes, ¿no? Para contarnos el motivo de algunos de sus traumas. Claro, se va al pasado.
Claro.
Entonces, bueno, claro, para que tuvieran continuidad, gran parte de esta cuarta temporada ya se rodó con la tercera, para que no se notasen los cambios y los saltos. Pero bueno, es una serie, la verdad que es una serie estupenda, que a la crítica le ha encantado también. Lleva las tres primeras temporadas, llevan como 5 Globos de Oro, una decena de Emmys, por lo menos.
Muy galardonada.
Ha estado muy galardonada y la verdad que yo creo que lo merece. Ha tenido altibajo, la primera yo creo que era brillante. Esta tercera quizás deberían haberla empaquetado con la cuarta, ¿no? Porque eso, te quedas con ganas de más por el cliffhanger y porque quieres que se resuelva.
Pues te sentó verdaderamente mal, ¿eh? Que terminase la tercera así. O sea,
me encanta.
Te marcó. Pero bueno, eso dice mucho de la serie y muy bueno, claro.
No, porque... pero a veces la van dosificando, ¿no? Y yo creo
es verdad.
Porque al final es una serie súper exitosa ha hecho mucha marca, ¿no? Para Disney. Entonces... Bueno, pues al final yo prefiero que las series tengan un principio y un final, sobre todo las temporadas.
Es cierto.
Pero bueno.
Es cierto. Pues De Ver, temporada cuarta, última.
Hombre, yo creo que no.
No.
A ver, ya veremos.
Cómo uy, me has puesto una carita, Elena. Espero, deseo que no.
Deseo que no y no creo. Pero oye, habrá que ver. A mí no me ha dado tiempo todavía a terminármela. Yo, aunque la pongan del tirón, yo esta serie voy a aguantar un poquito hasta finales de julio.
Lo he dicho alguna vez. He oído, desgraciadamente oímos muchas veces en los sucesos, alguien ha matado a alguien o algo. Yo nunca he oído en ninguna noticia... Manolito mató a la gallina de los huevos de oro. Yo nunca lo he oído, y como no lo he oído, pues ni lo he visto, pues supongo que tampoco ocurrirá ahora con De Ver. Es llamativo esto, De Ver. Fernando, Emilio.
Bastante, bastante, sí. Bastante. Es sorprendente, ¿no, Emilio?
Además, la premisa es muy buena, la premisa esta de lo de la,
sí,
la premisa de lo
no
que es de la
fácil.
Serie.
Tampoco, bueno, a ver, hay historias tremendas de cocineros, pero bueno, claro. Aquí es un poco también la excusa. Yo creo que lo han equilibrado muy bien con toda la historia de su pasado y demás.
A mí me siguen gustando los cocineros y demás humildes, que parece que algunos ya son rockstar. Y no sé, a mí eso...
Y se pierden un poco, ellos
totalmente,
mismos,
totalmente.
Se pierden.
Por eso cuando ves otros que, por mucho renombre que tengan, son de los que salen a sala, preguntan, ¿qué tal, señor? No salen para darse un baño de masa, ni mucho menos, al revés, porque
exacto.
Están interesados de verdad por el servicio, por el producto, como... yo lo sigo agradeciendo, porque creo que la cocina tiene que ser eso. La cocina tiene que ser, pues, un diálogo a través de la comida y de la mesa, y ese diálogo rematarlo con... El comensal hablando con el chef y compartiendo, que creo que les viene bien a ambos, además. Bueno, pues Deber, temporada cuarta, y ya la han escuchado, ¿eh? Por favor, productores de Deber, no maten esta serie, porque moriría también una parte de nuestra Elena Cortés.
Es correcto.
Vamos a hacer una pausa mientras Elena piensa en ese otro escenario sin Deber, en la vida sin Deber, cómo sería, y vamos a hacerlo. Mira, te voy a animar un poco, Elena, porque hace una semana mi hija terminó el curso y hicieron el clásico baile de fin de curso, y la profesora vino con una canción. Y yo dije, uy, ya está la profesora con sus cosas, está, que la queremos mucho, pero madre mía. Y no la conocía. Yo reconozco que no la conocía por nombre. Luego la escuché y la vas escuchando poco a poco, día tras día, porque claro, como ella está enseñando el baile, pues tú lo escuchas más,
claro.
En casa. Y dices, oye, pues que va a ser que me está entrando buena vibra con esta canción y me apetece hacer cositas. Así que la veo una canción muy veraniega. Vamos a escucharla más de la cuenta, que otras veces la comemos enseguida. Nos vamos a la publicidad y ya regresamos en las cinco letras, en el enfoque.
Tengo una vida plena, no vivo.
Que siempre soñé.
Tengo la vida que siempre creí.
Y que siempre creí.
Traigo la mano llena de cosas buenas. Los besitos de mi madre, los consejos de mi abuela. Traigo la mano llena de cosas buenas. Los besitos de mi madre y los consejos de abuela. Tengo una vida llena.
Tengo que tengo
pa' cuidar la pena.
Tengo que tengo
y pa' ponerla buena.
¡Dale, mambo!
Escúchame. Y no tengo nada que hacer si tú no estás. Si no
Siempre con la buena, ya nada me frena.
plena. Tengo que tengo, que tengo, que tengo, que tengo. Una vida llena. Tengo que tengo, que tengo, que tengo, que tengo. Pa' cuidar la pena. Tengo que tengo, que tengo, que tengo, que tengo. Y pa' ponerla buena.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Vosotros sabéis lo que es etcétera?
Cuando estás haciendo una enumeración y te da pereza seguir escribiendo.
Te da pereza.
Para aprender hay que sufrir.
Etcétera, dos palabras, que significa y todo lo demás, literalmente. Oh,
la ironía no funciona en la radio.
Pantalones mezclados con videojuegos, con zapatos.
Están diciendo todos que no, a que nunca se ha pasado.
¡No!
Nunca, nunca.
La radio no es para niños.
Lo mejor de la radio es que puedes escucharla cuando quieras y no necesitas wifi.
La radio del cole, los sábados a las 10 de la mañana, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
¿No estás a gusto con la salud y sonrisa de tu boca? Consúltanos tu caso. Los doctores Jiménez de Miguel te darán una solución adecuada para tu problema. En Cartagena 22 y el Corredor del Henares. 10% de descuento por ser oyente de Onda Madrid en cualquier tratamiento. Llama al 91-167-0530 o entra en seguridad.com y pide cita.
En el partido de la una nos gustan los nuestros y nos encanta escucharles.
Aquí estamos con Luis Milla. Hola Luis, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Te escucha Olga Carmona.
Hola Olga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Con Sergio Camello. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Súper feliz.
Damos voz a los aficionados.
Porque el año pasado, bueno, pues sonó la flauta y ya está.
Yo sonó que... la flauta, dice Carlos, ¿qué te parece?
A mí me gustó mucho la flauta esa que sonó el año pasado.
Contamos la última hora de los equipos madrileños.
Kylian Mbappé está recuperado. Courtois lesionado.
No han entrado la convocatoria Lenormand, Barrios y Azpilicueta.
Y nos emocionamos. De lunes a viernes a la una en punto, quedas convocado.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos en las cinco letras, seguimos en el enfoque. Normalmente rompemos con un tráiler, esto es un tráiler, pero es lo que tiene el cine mudo, señores, que no se oye nada, salvo la musiquita que luego enlataban. Y este cine mudo nos lo ha traído hoy Emilio del Río, que no es mudo ni mucho menos, como un servidor. Nos encanta hablar y sobre todo nos encanta escuchar. Emilio, ¿verdad o mentira?
Bueno, una de las cosas más importantes para aprender a hablar en público es escuchar.
Fundamental.
Esto lo cuento siempre en clase.
Además que sí. La música de...
una de las grandes películas de la historia del cine.
La Quimera del Oro.
Que cumple este mes 100 años. La
100
Quimera
años.
Del Oro. Sí, por eso lo traigo. Es
el
primer centenario. Estamos ya cumpliendo centenarios, ¿eh?
Sí, sí, es que ya...
El primer centenario de La Quimera del Oro, de Charles Chaplin.
Cuando uno celebra centenario, Fernando...
No, eso significa dos cosas.
Sí.
Que tiene buena salud.
Sí, eso es, eso es.
No, digo, para una película, para una...
Ah, vale, vale. Para que aquí es el que la celebra.
No,
que
y lo... por supuesto, el que la celebra ya ni te cuento.
Claro, pero, claro, claro,
pero,
claro.
Pero no todos los que cumplen 100 años celebran todas las novelas o todas las películas. Por lo tanto...
Es verdad.
La que celebramos siempre
es verdad.
Particularmente especial, ¿no?
Pues La Quimera del Oro, que cumple este mes de junio, se estrenaba el 26 de junio de... 1925, escrita y dirigida por Charles Spencer Chaplin, este inglés nacido en Londres en 1889 y muerto en Suiza en 1977, uno de los grandes de la historia del cine, un genio total.
Un verdadero genio.
Un tío fantástico, que además dijo, fijaos, hizo películas estupendas, que él quería que lo recordasen por La Quimera del Oro. ¿Eh?
¿Ah, sí?
Sí. Dice, quiero que, sobre todo, que se me recuerde por esta película. Es una película muda, como decías, dirigida, escrita y protagonizada por Chaplin, y está ambientada en la fiebre del oro de Alaska. Entonces sigue las desventuras de este personaje entrañable, ¿no? Charlotte, un buscador solitario que sale ahí de la frontera de Canadá con Alaska, de Klondike escrito, ¿no? Atraído por la fiebre del oro, se desata una tormenta, se ve obligado a buscar refugio, encuentra una casa aislada en las montañas que está habitada por un homicida fugado, Black Larsen, que intenta echar al vagabundo, pero
está
llena de escenas que han pasado en la historia del cine.
Cuando intenta
salir de la casa y el vendaval lo arroja dentro, al otro lo saca por la otra puerta, ¿no? Bueno, y
está bien dicho esto de está lleno de escenas que han pasado en la historia, porque a veces películas que dejan alguna escena, pero es que esta tiene varias.
Y bueno, y el vendaval atrae a otro huésped, que es otro tipo también tremendo, un buen tipo bondadoso, Mac Kay, ¿no? Hay una pelea y queda inutilizado el rifle del fugitivo, ¿no? Y se quedan todos juntos, no pueden salir por el vendaval, pasan días, están muertos de hambre, se echan a suertes a ver quién sale a buscar comida y el elegido es el malo, ¿no? Larsen, que se encuentra, por cierto, a unos policías, los mata, les roba el trineo, los abandona a los otros dos, a Mackey y a Charlotte a su suerte, y sigue la historia. Bueno, y entonces, acuciados por el hambre, Charlotte y Mackey, Charlotte prepara para comer uno de sus zapatos. Y es una de las grandes escenas de la historia del cine, ¿no? Entonces, cuando se lo han comido, Mackey cree ver en su compañera una gallina, trata de comérselo, en fin. Bueno, llega un oso que entra por la cabaña y esto es lo que le salva la vida, ¿no? Cada uno sigue por su camino. Hay otra escena memorable, la escena del baile de los panecillos, que es de una comicidad, pero como todo Charlotte, una comicidad poética.
Sí,
lo que dice Fernando de la ternura de los personajes. O sea, en Charlotte hay ternura.
Es verdad.
Sí, no hay destrozar las cosas.
Y hay una comicidad muy elegante también.
Tiene y la escena del baile cuando, para atarse los pantalones, el que está ahí, pobre por diosero, coge una cuerda que está ahí en una mesa y resulta que al final de la cuerda hay un perro y está bailando con el perro tira de él, el del perro. Por favor, eso es buenísimo.
Tratar la desgracia de la gente, la pobreza, la humildad, con la elegancia con la que trataba Charlotte, ¿no? Chaplin, ¿no? No ha sido muy habitual en el cine, porque te puedes perder en la denuncia un poco violenta, agresiva, para denunciar una situación, una injusticia social. Pero Chaplin lo hacía de otra manera. Es algo verdadero. Y yo creo que no lo ha hecho nadie así.
Hombre, es que hasta en el drama Chaplin dio mucho que hablar, porque recordaréis que él era un amante del cine mudo y a él no le gustó nada que llegase el cine sonoro.
No le gustó nada.
Pero aún así rompió su promesa, su autopromesa de no participar en el cine sonoro y demás, en El Gran Dictador, con el discurso final.
Sí. Y esta película, que se estrena en el 25, estamos en el centenario este mes, en el 42 le pone voz en off su voz.
Chaplin. ¿Ah, sí?
Sí, una versión sonora.
Sí, bueno, no, después hizo Monsieur Verdun, que también habla él ya y tal y
cual. Sí,
¿no?
Que al final
pero
esta
misma hay una versión sonora con su voz. Pero bueno, hoy traemos...
¿Qué haría Chaplin hoy con él? Si hace esa crítica brutal al maquinismo de la sociedad en tiempos modernos,
fíjate.
¿Qué haría hoy con la inteligencia artificial y todo
tiempos
esto?
Tiempos modernos es una película visionaria. Es que es de 1936,
totalmente.
¿Os acordáis?
Fíjate.
Mira,
oye, y El Gran Dictador es del 40, ¿eh?
Nos pusieron, que tendríamos, que me lo voy a inventar, 12 años. Nos pusieron Tiempos Modernos, me acuerdo, en el colegio.
Sí.
Una película en blanco y negro.
Sí, sí.
Muda.
Sí.
Dices,
sí.
A ver, estos chavales de 12 años, estos se van a aburrir, van a decir, venga, hombre. Y me encantó, porque todos nos quedamos pegados a la pantalla, macho. Por cómo explicaba, hombre, claro. Por cómo explicaba la llegada de la revolución industrial, todo lo que supuso el automatismo de poner cabeza, claro, muñeca, cabeza, muñeca, cabeza, muñeca, que es lo que utiliza de trasfondo, pues, para una vida vacía o una vida llena. O sea, es que
Chaplin me parece un genio.
Me parece una película impresionante, impresionante. Sí. Extraordinario.
Y bueno, pues eso, la quimera del oro de Goldrush. Bueno, él se enamora. Es que esto es fantástico también, porque él se enamora de una de las bailarinas que están ahí en el jarito este, en esta aldea ahí de Alaska. Ella se ríe de él y con sus amigas y tal, no le corresponde inicialmente. Esto le da una dimensión melancólica y romántica habitual, a la siempre. Cosa. Sí. Bueno, al final termina con un giro de la fortuna, porque él y el otro, el bueno, McKay, encuentra la mina de oro que había descubierto Kay, se hacen multimillonarios, se están volviendo a, como grandes ricachones en un transatlántico, están yendo a Europa, y en ese barco está encubierta, entre los que no tienen dinero para pagarse un camarote, Georgina. Y entonces el fotógrafo le quiere, un fotógrafo de un periódico muy importante, el que hace una foto a Charlotte, dice, pero no, ahora que va vestido elegante, ¿no?
Sí.
Dice, no, como cuando usted era pobre. Y entonces él se pone el traje la ropa con la que aparece en toda la película, pero literalmente de pordiosero. Dice, vamos a cubierta a hacer la foto. Entonces va a hacer la foto, se cae por las escaleras, se encuentra a Georgina, uno del barco se piensa que es un polizonte,
de tercero,
lo quiere detener, y la otra, no, por favor, yo le pago el billete. O sea, ella ya le ama. Y no le ama porque sea rico, porque se piensa que es pobre todavía, ¿sabes? Y entonces llega el capitán y dice, no, por favor, pero esto es un error, este ha pagado en primera y es el gran multimillonario y tal. Y así acaba la película. Que es fantástica, ¿no? Entonces, es una...
Me gusta mucho que hayas traído a Chaplin porque, bueno, la excusa es el centenario de la Quimera del Oro, pero es que Chaplin merece un revisionado.
Total.
No os voy a decir anualmente, pero vamos, bianualmente.
Pero fijaos
mínimo.
Que aquí Chaplin está haciendo una sátira del sueño americano, ¿eh?
Mm.
Claramente. Mm. Pero lo hace con ternura. Entonces, hay humor visual, hay ternura, hay sátira del sueño americano, hay sensibilidad. También narrativamente está hecha, es que era un genio, y como decimos, ha dado lugar a unas cuantas escenas memorables de la historia del cine.
Sí,
y luego,
sí,
claro,
sí, sí.
Se nota el uso expresivo del gesto, obviamente en el cine mudo, ¿no? Porque es, si no, ¿cómo capturas ahí al espectador? Y es una obra que defiende la búsqueda de la dignidad humana. Me parece sobre todo una obra vigente por su humanidad.
100 años, cumple la Quimera del Oro, lo estamos celebrando, las 5 letras, y nos queda una recomendación, una de esas letras que compone la palabra radio, que es la de Fernando Rodríguez Lafuente. Fernando, Íntima Atlántida.
Sí, una biografía de una gran escritora española que era Rosa Chacel. La biografía está escrita por la profesora y excelente autora de biografías, pero esta de Íntima Atlántida, de Vida de Rosa Chacel, yo creo que supera todas sus obras anteriores. Está publicado en Taurus. Rosa Chacel, junto a María Zambrano y Maruja Mayo, son tres, es otra de las grandes mujeres que forman parte de la generación del 27. Estamos próximos a celebrar, seguíamos con el centenario de la Quimera del Oro, pues estamos próximos a celebrar el centenario de la generación del 27. Y hay tres mujeres en la generación del 27 y más, Ernestina de Champurcín también, pero Rosa Chacel es quizá la gran novelista de la generación del 27. Para recordar a nuestros oyentes, la generación del 27, compuesta por Federico García Lorca, Rafael Alberti,
menuda,
Salvador Dalí, Luis Buñuel, Esplá, músicos, poetas, ensayistas, filósofas como María Zambrano, artistas plásticas extraordinarias como Maruja Mayo y Rosa Chacel como, digamos, novelista, ¿no?
Qué periodo brillante.
Bueno, fíjate.
Mira que lo hemos hablado, y yo sé que se ha hablado mucho, ¿no? y se ha estudiado mucho, pero es que efectivamente es que es irrepetible.
Y sabes que además, leyendo la biografía de Ana Caballé, la biografía de Rosa Chacel escrita por Ana Caballé, primero, ¿sabes lo primero que notas? Que algo esencial, que es que Ana Caballé se ha pasado 12 años de trabajo en un trabajo muy meticuloso, muy, 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 muy preciso, muy conciso, de la biografía de Rosa Chacén. Y cuando se están 12 años o 5 años trabajando, se nota en los libros igual que cuando se está un mes o dos.
Es verdad.
Hay una gran diferencia.
Así es. Sí, totalmente.
Los que escriben o los que intentan escribir en un mes o dos algo que no es muy posible, se nota bastante. Se lo adelantamos para que lo sepan por si quieren después no caer en ello, ¿no? Claro, aquí se nota el trabajo tan... Mira, ha buscado cartas, testimonios, verdaderas diarios, cartas desconocidas que no existían, testimonios también que tampoco se habían dado hasta ahora. Es decir, una labor de investigación, para, en el fondo, ¿para qué? Para reconstruir una vida, ¿no? Porque una biografía es la reconstrucción de los momentos que da, como decía Virginia Woolf, de los momentos de vida, ¿no? Del momento esencial de la vida, ¿no? Esa es la clave de una biografía. Y esta biografía los cumple verdaderamente de manera absolutamente ejemplar. El propio Andrés Trapiello, gran conocedor,
sí,
y amigo de Rosa Chacel cuando regresó del exilio, sobre esta biografía de Ana Caballé ha escrito: alguien novelará un día la dostoyevskiana vida de Rosa Chacel, admirada, inestimable y excesiva. Y para ello, este libro, es decir, la biografía de Ana Caballé, y para ello este libro será de consulta imprescindible. Hay que decir que para nuestros oyentes, quien quiera acercarse a la obra, en este libro se acerca a la vida, pero si se quiere acercar a la obra, es la autora de una de las grandes novelas, de las grandes novelas del siglo XX, que son Memorias de Letizia Valle. Es autora del libro quizá que mejor transmite la infancia y los sentimientos de la infancia, que se llama Desde el amanecer. Hizo, curiosamente, una biografía de Espronceda, del poeta romántico,
sí,
español. Rosa Chacel nació en Valladolid en 1898, el mismo año que Federico García Lorca, por cierto, y murió en Madrid en 1994, volviendo del largo exilio en el que había estado en Brasil después de la guerra civil, ¿no? Tuvo una vida complicada, sobre todo su marido, Timoteo López Rubio, es curioso, fue el hombre que trasladó el Museo del Prado durante la Guerra Civil. Era un importante, no solamente restaurador, sino artista, ¿no? Pero con Rosa, con su mujer, no se portó del todo demasiado bien. Ellos se casaron en los años 20 y poco después de casarse ya tuvo historias que a ella le hicieron sufrir. A ella le hicieron sufrir muchísimo. Contaba el otro día Luis Antonio de Villena en un artículo que un día le dijo: como todo lo hago mal, decía Rosa Chacel, y cuenta Luis Antonio Villena, volví muy temprano del exilio. María Zambrano se ha hecho de rogar y no cesan de celebrarla. Ella vuelve. Y hay un momento en que le preguntan,
qué bueno,
le
qué
preguntan
bueno.
qué tal está, y dice: estoy mal, como siempre. La tragedia de mi vida es haber sido pobre y fea. No es verdad, pero ella vivió una vida muy difícil, una
Fíjate.
Vida muy complicada, y reconstruir esta vida a
Ahí
través
iba
de
yo.
Un libro...
Por eso es una biografía tremendamente interesante. Sí,
de Ana
sí, sí.
Caballé, íntima Atlántida, vida de Rosa Chacel en Tauros. Y hay que decir que lo de Atlántida viene por ese sueño de una Atlántida, ¿no? De un mundo que pueda ser mucho mejor del que habitamos.
Pues así completamos nuestro póker de recomendaciones. Hemos tenido La quimera del oro, hemos tenido Íntima Atlántida, La vida de Rosa Chacel, De Ver, temporada 4, ya cuarta temporada, y en La comida empezábamos relamiéndonos y vamos a terminar haciendo lo mismo, Carpacho de carne y El puertito. Estamos en la recta final del enfoque, una pausa más, y cuando volvamos, una canción de estas que de verdad... Que pide celebrar el fin de semana, pero sobre todo es también una dedicatoria al equipo, a la mesa que compone estas cinco letras.
101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
Exacto.
De 4 a 7 de la tarde con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco nos dan un máster de cine todos los fines de semana en Onda Madrid. En última sesión hacen un tándem perfecto. Tanto monta, monta tanto.
Soy codirector de última sesión, ¿o cuál es mi rango?
Sí, sí, sí. Antidirector, si
me paran como antidirector de última sesión y me dicen, ¿hay algo de la vida que no te moleste?
Le han cogido el gusto al éxito y esta temporada se han hecho un propósito sobre su número de oyentes.
Todo subir, nunca bajar.
Nunca bajar.
Todo subir,
nunca bajar.
Nunca bajar.
Nunca bajar.
¿Vale? Bien. Vale.
Para eso tenéis que sintonizar Onda Madrid los sábados de 11 a 12 de la noche y los domingos de 10 a 11. Última sesión, donde el cine es lo primero.
Esto es Onda Madrid.
Cinco Letras está llegando a su fin esta semana veraniega, y estamos llegando al final del enfoque. Ya saben que este es el último espacio siempre para despedir, y saben que solemos despedir con una canción alegre. El técnico nos ha puesto una canción casi para abrazarnos en lugar de despedirnos, para bailar así, pegaditos.
Es lo que nos faltaba, pegarnos.
Sí, es lo que ya...
Con el calor que estamos, además nos vamos a abrazar.
Con el calor, que te abracen y te pase y te restrieguen la mano, Fernando, ya tiene que ser eso.
Que me pasen la manita cuando me abrazan por la espalda como si me sacaran brillo, ya sabes, o sea, es verdaderamente alucinante. Menos mal que yo estoy en Javea, estoy aislado.
Se te escucha bien. Se te escucha bien.
Bueno, es que me habéis dado un equipo...
Sí, obvio, es verdad, así estamos...
A ver si la próxima vez se cunde el ejemplo.
La verdad, las cinco letras, estemos dentro, estemos fuera, no nos la perdemos nunca. Eso es así, Carlos, ¿o no?
Hombre, claro.
Claro.
Es el programa imprescindible de esta cadena y de la radio española.
Completamente.
De la radiodifusión española.
Mira, le llama ahora mismo el director, Alfonso Lasarra, Carlos Marihuana, para decirle qué bien dicho.
Bonus.
Qué bien dicho. Bueno, pues nada, que nos estamos despidiendo, que hombre, que lo vamos a hacer también con canción alegre, pero oye, por variar un poco, que siempre empezamos con la canción, hablamos sobre ella y cuando la dejamos ya está terminando.
Claro, hombre.
Pues esta vez vamos a hacerlo de otra forma. Esta vez nos despedimos. Emilio del Río, gracias como siempre. Buenas tardes y disfruta del calor.
Pues lo mismo, que tengáis buen fin de semana. Ánimo, ya queda menos.
¿Qué te pasa? Te hemos pillado un poco a pie cambiado. Estabas ya haciendo planes.
Estaba pensando qué voy a hacer.
Claro, si es que esto pasa, si es que ya tenemos la mente en el fin de semana. Elena Corté, muchas gracias.
A vosotros.
Y fijaos qué canción, quiero que la escuchéis entera, o lo que nos deje el boletín, que ya están pidiendo paso, pero hay una canción que se lanzó en 2015, Efecto Pasillo, que me gusta mucho, muy buen rollo, ellos, que era Cuando me siento bien, y tenía un fragmento que ahora lo han rescatado para una canción que han creado ad hoc para la película, creo que es la de Padre no hay más que uno, esta de Santiago Segura, que creo que lleva ya 4 o 5.
Que está salvando
taquillera.
Que salva, hombre, y que gracias a ella se pueden hacer otras películas.
Tío extraordinario, así Santiago es. Segura, por favor.
Un fenómeno. Y esta canción me ha gustado mucho porque me recuerda a mi familia, habla de que primero llega una y luego llegan los demás y bendito ruido a la casa y demás. Pero fijaos, si os lo digo de verdad, antes de ponerme a llorar, me recordó a vosotros porque esta canción se llama Ni demasiados ni bastantes. Los justos para saber amar. Así que Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés, Emilio del Río y Carlos Marihuana, que somos muchos, somos cinco, somos un quinteto, las cinco letras, y joder, tantas voces. Ni demasiado ni bastante, chicos.
Qué bien.
Los justos.
Muy bien.
¿Eh?
Muy elegante.
Buen fin de semana.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Llegaste a mi vida y te quedaste. Luego fueron viniendo los demás. Sin ti yo ya no quiero imaginarme. Sin ellos no podría respirar. La casa llena, el corazón repleto. Sus ruidos un sonido celestial. No somos demasiados ni bastantes. Los justos y precisos para amar. Qué suerte tenerte cuando amanece y me dices te quiero. Quererte tan fuerte que tiemble de emoción el universo.
estropea, tú lo arreglas. Si el día ya está bien, lo haces mejor. Cuando hablas y me dices lo que piensas, cualquier palabra rima con amor. Ser padre puede ser como un regalo, verles nacer, verles crecer no es más. Seguro que hubo algún momento malo, pero es que no lo puedo recordar. ¡Qué suerte! Los demás, sin ti yo ya no quiero imaginarme, sin ellos no podría respirar. La casa llena, el corazón repleto, ser padre es un regalo celestial. No somos demasiados ni bastantes, los justos y precisos para amar. Suerte tenerte cuando amanece y me dices te quiero.